desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el jueves 21 de enero que Rusia se puede pedir cuentas por lo que los jueces calificaron como actos de tortura y malos tratos llevado a cabo en los días posteriores a la guerra de agosto de 2008 entre Rusia y la ex soviética Georgia. China regalará medio millón de dosis de la vacuna Sinopharm COVID-19 a Pakistán. El Banco Mundial acordó aportar 34 millones de dólares para vacunas en el Líbano. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el jueves 21 de enero que Rusia se puede pedir cuentas por lo que los jueces calificaron como actos de tortura y malos tratos llevado a cabo en los días posteriores a la guerra de agosto de 2008 entre Rusia y la ex soviética Georgia. Durante 5 días de combates, Rusia envió tropas a Georgia en apoyo de sus aliados en la región separatista georgiana de Osetia del Sur. Moscú dijo que actuó para proteger a los civiles de la agresión georgiana. Georgia o Georgia y las naciones occidentales dijeron que fue un acaparamiento de tierras no provocado. El tribunal con sede en Estrasburgo dictaminó que Rusia podría ser considerada responsable de 3 episodios que tuvieron lugar después de que la lucha terminó en gran medida. Según la sentencia del tribunal, en un incidente, las fuerzas de Osetia del Sur aliadas a Moscú detuvieron a 160 civiles, en su mayoría mujeres de etnia georgiana y ancianos, en el sótano del Ministerio del Interior separatista durante 15 días en condiciones indecentes. El tribunal también dictaminó que más de 30 prisioneros de guerra georgianos detenidos por los separatistas fueron sometidos a un trato que equivalía a tortura y que Rusia y sus aliados separatistas impidieron que miles de personas de etnia georgiana desplazadas por la fuerza regresaron a sus hogares. El fallo abre el camino para que Rusia sea procesada en el tribunal por los abusos cometidos en Osetia del Sur y también podría sentar un precedente legal para la responsabilidad rusa en otras regiones separatistas ex soviéticas donde Moscú es el actor dominante incluso en el este de Ucrania. El caso fue presentado por el gobierno de Georgia. Las deliberaciones del tribunal se centraron en definir la jurisdicción en la que se produjeron los presuntos abusos. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, dijo el jueves 21 de enero que China acordó proporcionar 500,000 de dosis de la vacuna china Sinopharm sin costo para Pakistán antes del 31 de enero. Qureshi dijo en una conferencia de prensa en Islamabad que China había dicho que enviara la vacuna de inmediato, así que esta es una buena noticia para Pakistán. Los reguladores pakistaníes aprobaron la vacuna Sinopharm para uso de emergencia el lunes, dos días después de que también se aprobara la vacuna de AstraZeneca desarrollada con la Universidad de Oxford. Qureshi dijo que también había planteado la posibilidad de fabricar vacunas conjuntamente con China. Pakistán también está a punto de completar un ensayo de fase 3 de otra vacuna china de CanSino Biologics Inc. Unas 17,500 personas se han inscrito en el ensayo hasta ahora y los resultados iniciales estarán disponibles a principios de febrero, dijo el ministro de Salud Faisal Sultan en una conferencia de prensa el miércoles. Sultan dijo que si la vacuna CanSino resultara efectiva, Pakistán podría buscar obtener 20,000,000 de dosis. Sultan dijo que los funcionarios pakistaníes también se habían estado reuniendo con funcionarios del Reino Unido para discutir sobre la adquisición de vacunas desde allí. Pakistán espera finalmente vacunar al menos al 70% de su población adulta para lograr la inmunidad colectiva, dijo Sultan. El programa ampliado de inmunización existente en el país, que maneja una serie de vacunas, incluida la poliomielitis, se estaba fortaleciendo para ayudar a distribuir la vacuna contra el coronavirus. El Banco Mundial dijo el jueves que acordó reasignar fondos de $31,000,000,000 estadounidenses o alrededor de $477,000,000,000 de rupias para ayudar al Líbano a implementar vacunas masivas contra COVID-19. Líbano ha experimentado un aumento diario de casos de infección, el más alto de la región, con alrededor de 6,000 casos registrados hasta el viernes 15 de enero de la semana pasada. La transferencia de fondos del Banco Mundial del Proyecto de Resiliencia Sanitaria del Líbano al Fondo de Adquisiciones para la Vacuna contra COVID-19 es el primer financiamiento realizado por el Banco Mundial para el esquema. Con esta financiación habrá una vacuna disponible para más de 2,000,000 de personas, con un envío de dosis programado para llegar al Líbano a principios de febrero. La ministra coordinadora de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que la cantidad de pruebas de COVID-19 realizadas por Indonesia excedió los estándares de la Organización Mundial de la Salud, porque durante el periodo del 10 al 16 de enero de 2021 llegó a 288,137 personas. Airlangga dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves que el estándar de la OMS es del 10% por cada 1,000 personas, por lo que al menos Indonesia ha alcanzado alrededor del 107,69% de lo que requiere la OMS. Airlangga declaró que a pesar de que la prueba COVID-19 semanal en Indonesia había cumplido con los requisitos estándar de la OMS, el gobierno aún alentaría otras áreas, especialmente la zona roja. La Agencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aprecia la rápida respuesta del gobierno de Indonesia a los esfuerzos de recuperación económica, especialmente ayudando a las micro, pequeñas y medianas empresas durante la pandemia de COVID-19. Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sopi Kemkatse, en una discusión en línea en Jakarta, dijo el jueves que UNDP está comprometido a continuar apoyando las asociaciones con el gobierno indonesio para diseñar soluciones para reducir el impacto de la pandemia. Según Sopi, esta intervención está en consonancia con el papel del UNDP como líder técnico de la respuesta socioeconómica de la ONU para apoyar la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, declaró que el programa de vacunación contra COVID-19 que el gobierno ha comenzado a implementar traerá esperanzas para que la economía indonesia experimente una recuperación inmediata. Sri Mulyani, en el 11º evento del foro de CEO de Compass en Jakarta, dijo el jueves, después de que el presidente Joko Widodo fue vacunado, actualmente está en curso para los trabajadores de la salud y continuará en las comunidades de todas las regiones de Indonesia. En particular, las áreas que experimentan los niveles más altos de COVID-19 combinarán inmediatamente la vacunación y la disciplina de la salud. Si se hace esto, se espera que la economía se recupere. Sri Mulyani dijo que el programa de vacunación pudo brindar esperanza para la recuperación de la economía nacional porque crearía una atmósfera de confianza de la comunidad en sus actividades. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, espera que la relación entre Indonesia y Estados Unidos sea más fuerte durante el reinado de Joe Biden. Retno Marsudi en Jakarta el jueves espera fortalecer la asociación estratégica entre Indonesia y los Estados Unidos que se acordó en 2015. Según Retno, la cooperación económica mutuamente beneficiosa y el desarrollo sostenible serán una de las prioridades de Indonesia, incluyendo la posibilidad de que los dos países tengan un acuerdo comercial limitado. Retno Marsudi agregó que otro tema prioritario entre Indonesia y Estados Unidos es la cooperación en la seguridad sanitaria de ambos países. Oyentes, estas fueron las noticias.
Feliz trabajo, Joe Biden.
Finalmente, Joe Biden fue designado oficialmente como el presidente de los Estados Unidos el 21 de enero de 2020, en reemplazo de Donald Trump. Poco después de prestar juramento, Biden absolvió inmediatamente a los leales de Trump de la Casa Blanca. En su discurso como presidente, Biden habló sobre la unidad, el medio ambiente, COVID-19 y la supremacía blanca. Elogió a Kamala Harris como una figura minoritaria que se convirtió en vicepresidenta de Estados Unidos y la consideró un símbolo de cambio. Con respecto a los problemas ambientales, Biden dijo que Estados Unidos necesitaba ayuda. También criticó a las personas divisivas, incluidos los grupos extremistas. Lo interesante es que en su primer día como presidente, Joe Biden inmediatamente despidió al confidente de Donald Trump, aunque también hubo quienes renunciaron. Muchas partes han estado esperando la actitud y el liderazgo de Joe Biden, incluso desde sus primeros días como presidente. No solo por el pueblo estadounidense, sino también por el mundo internacional. El papel que jugaba Donald Trump en las relaciones internacionales ha posicionado a Estados Unidos en varias condiciones difíciles, tanto en términos de comercio internacional, política exterior y defensa y seguridad internacional. Por supuesto, se necesita tiempo y proceso para manejar todo eso. Además, Joe Biden debe encontrar personas con la misma visión al dirigir su gobierno. En su primer día como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden parecía querer transmitir el mensaje de que en los próximos 5 años Estados Unidos será completamente diferente en comparación con lo de antes. Por supuesto, lo que todos esperan es lo mejor, especialmente en lo que respecta a las políticas tanto en el país como en el extranjero. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 22 de enero en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de enero del año 1970. El legendario avión Jumbo realiza su primer vuelo oficial. Hace 51 años, el legendario avión Boeing 747-100, célebremente conocido como Jumbo, realizaba su primer vuelo oficial y comenzaba a escribir un hito en la historia de la aviación comercial. El 22 de enero de 1970, el primer Boeing 747-100 despegó desde Nueva York con destino a Londres en el marco del primer vuelo oficial de un gigante de los aires que saltó a la historia con el nombre de Jumbo. El exitoso vuelo inaugural dejó atrás varios años de especulaciones y hasta acusaciones que señalaron la imposibilidad de que un avión tan pesado levante vuelo o encuentre espacio suficiente en los aeropuertos del mundo para maniobrar o ser abordado. Durante más de tres décadas ostentó el récord de ser el avión de pasajeros más grande del mundo, un sueño que comenzó en 1964 cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos buscó una aeronave que pudiera transportar 52 toneladas a distancias de hasta 8.000 kilómetros. La compañía Boeing finalmente construyó el avión comercial más famoso de la historia, con capacidad para transportar a más de 550 pasajeros en un espacio tan amplio como sus 70.6 metros de largo, 59 metros de ancho y 19 metros de alto. Antes, Boeing debió construir un hangar gigantesco, el más grande del mundo por entonces, y acceder a múltiples créditos bancarios para solventar la construcción de un mastodonte aéreo que voló por primera vez el 9 de febrero de 1969 sobre Seattle. El 15 de enero de 1970, en el aeropuerto Dulles, Washington, la primera dama de los Estados Unidos, Pat Nixon, bautizó el primer Boeing 747, perteneciente a la aerolínea de Pan Am, que 7 días más tarde voló por primera vez con pasajeros. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de enero de 1905, el Domingo Sangriento en Rusia. El Domingo Sangriento es un incidente que ocurrió el 22 de enero de 1905 en San Petersburgo, Rusia. En ese momento hubo un tiroteo en una manifestación a los manifestantes que marcharon para entregar una petición al zar Nicolás II. El tiroteo fue llevado a cabo por un ejército especial del Estado. El Domingo Sangriento tuvo serias consecuencias para el régimen del zar y resultó en la pérdida del apoyo popular para el país. El acontecimiento que ocurrió el domingo fue considerado como uno de los eventos importantes que finalmente condujeron a la Revolución Rusa de 1917. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Kau sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan pernah berpisah. Sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang ada di otakku. Namun tak pernah bosan, selalu menyenangkan. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang selalu buat aku jatuh cinta. lagi-lagi kamu. Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Kau sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan, jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata demi nama cinta. Aku kan setia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre empresas micro, pequeñas y medianas. Y 56 grandes emprendedores firmaron un acuerdo de cooperación de 1,5 billones de rupiah. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que hasta 56 grandes empresarios nacionales y extranjeros firmaron acuerdos de cooperación con 196 empresas micro, pequeñas y medianas. El valor de esta cooperación alcanza 1,5 billones de rupiah. El presidente Joko Widodo en la firma de la cooperación en el contexto de las alianzas de inversión extranjera y empresas de inversión nacional y empresas micro, pequeñas y medianas vía videoconferencia en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Java Occidental el lunes 18 de enero, dijo que esta cooperación tiene la oportunidad de mejorar la calidad de los productos de las empresas micro, pequeñas y medianas. Esto se debe a que los grandes empresarios suelen tener esquemas de trabajo más estrictos, como los estándares de calidad del producto y la finalización de los tiempos de producción. El presidente Joko Widodo espera que los empresarios de empresas micro, pequeñas y medianas sigan aprendiendo. Por ejemplo, los actores empresariales de las empresas micro, pequeñas y medianas han comenzado a mejorar en términos de empaque de productos para atraer el mercado. Aparte de esto, según el presidente, esta cooperación también tiene el potencial de hacer que las empresas micro, pequeñas y medianas comercialicen sus productos en el extranjero. Además, los grandes empresarios que cooperan también son exportadores. Sin embargo, recordó que las empresas micro, pequeñas y medianas y los grandes empresarios pueden encontrar patrones de cooperación mutuamente beneficiosos. No permita que haya una pérdida con esta cooperación. El presidente Joko Widodo agregó que su equipo agradeció a la Junta Coordinadora de Inversión para continuar acelerando el proceso de inversión incluso en medio de la pandemia de COVID-19. La Junta Coordinadora de Inversiones sigue acelerando el proceso de inversión, comenzando por facilitar la concesión de licencias, facilitando a los inversores lo mejor posible, sirviendo para que la inversión, tanto nacional como extranjera, crezca rápidamente, abra oportunidades de empleo y contribuya en gran medida a aumentar el aumento de la clase de las empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia. En la misma ocasión, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Bahlil Lahadalia, agregó que la cooperación entre las empresas micro, pequeñas y medianas y las grandes empresas por valor de 1,5 billones de rupias era solo el primer paso. La Junta Coordinadora de Inversión intentará unir a empresarios pequeños y grandes cada mes. Este es también un seguimiento a la firma entre el Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas y la Junta Coordinadora de Inversiones. Bahlil Lahadalia también pidió al gobernador, regentes, alcaldes y la Agencia Única de Inversiones y Servicios Integrados para que toda inversión que ingrese involucre a las empresas micro, pequeñas y medianas. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Matahariku di mata hatiku, kamulah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku, kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri, sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling
yang kutunggu, hidupkan cinta matiku,
kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri, sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, yang selalu setia bersama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre el Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. El Parque Nacional Laiwangi Wanggameti es una región de flora y fauna protegida en la isla Sumba en Nusa Tenggara Oriental. Se encuentra en el sur de la isla de Sumba y tiene una distancia de unos 100 kilómetros desde Waingapu. Administrativamente, el parque está ubicado en tres distritos a saber Tabundung, Paberiwai y Pinupahar. El parque es una representación de varios tipos de bosques en la isla de Sumba, incluido el raro bosque de Elfos. Este parque cuenta con una diversidad de especies de alto valor, especialmente las que se encuentran a una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. El Parque Nacional Laiwangi Wanggameti es también el área forestal de Wanggameti que está dominada por árboles de omang o pinos forestales. La combinación de varios tipos de ecosistemas con paisajes montañosos empinados y valles profundos es un paisaje natural exótico que se encuentra en el Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. Este panorama exótico se puede disfrutar a través de paquetes turísticos de crucero y escalada por la jungla. Algunas de las entradas o puntos escénicos más ideales para disfrutar de la belleza del exótico panorama del Parque Nacional Laiwangi Wanggameti se pueden pasar a través de los pueblos Nangga Wanggameti, Katikuwai Plateau y Piko Wanggameti. Además, también hay algunos objetos turísticos especiales como el lago Laputi, la cascada Laputi, la cascada Waikanabu y la cascada Wanggameti. El lago Laputi y la cascada de Laputi se encuentran en la aldea de Prangkarija, distrito de Tabundung. Este destino turístico también es muy conocido y visitado por muchos turistas. La cascada de Waikanabu se encuentra en el pueblo de Waikanabu, distrito de Tabundung. Para llegar al Parque Nasional Laiwangi Wanggameti, puede tomar un avión que toma alrededor de una hora de Kupang a Waingapu. Al llegar a Waingapu, Awatumbaka Mojawa Melolo Kanagar debe continuar en transporte terrestre durante dos horas hasta el lugar. Este viaje es bastante agotador, pero sentirá una aventura increíble mientras disfruta de la belleza del Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. Por lo tanto, establezca su tiempo para vivir una aventura increíble en Nusa Tenggara Oriental. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Jadikan tujuan
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre las pinturas rupestres más antiguas del mundo que se encuentran en Sulawesi. Los arqueólogos han encontrado las pinturas rupestres más antiguas del mundo en Sulawesi. Los dibujos rupestres se hicieron hace al menos 45.500 años y representan jabalís endémicos de la isla de Sulawesi. Según los investigadores, la pintura es uno de los descubrimientos que revelan las huellas de los primeros humanos, primeros humanos modernos, el Homo sapiens. La pintura muestra un animal que se cree que es un cerdo ferrugoso o jabalí, un animal endémico de Sulawesi. Esta imagen de roca está pintada en las paredes de la cueva de piedra caliza de Leang Tedongnge. La investigación sobre las pinturas prehistóricas más antiguas del mundo es una colaboración entre el Centro Nacional de Investigación Arqueológica y la Universidad Griffith, Australia. el coautor y experto en dibujos rupestres de Indonesia, Adi Agus Octaviana, dijo que esta investigación se realizó desde 2013 y el estudio de imágenes de rocas ha sido intenso desde 2015 hasta ahora. La imagen de la roca encontrada es una representación figurativa de los cerdos verrugosos de Sulawesi, una especie de jabalí endémica de la isla. El profesor Adam Broom del Centro Australiano de Investigación para la Evolución Humana explicó que la pintura de un cerdo verrugoso de Sulawesi que se encuentra en la cueva de piedra caliza de Leang Tedongnge es ahora la pintura artística más antigua del mundo. De las pinturas de cerdos en otras cuevas de piedra caliza, esta pintura recién descubierta, según el profesor Broom, es la mejor conservada. La pintura rupestre más antigua que representa cerdos verrugosos de Sulawesi mide 136 × 54 centímetros. Hay un contorno de dos manos humanos pintadas en la imagen de un cerdo. El profesor Broom dijo que la cueva está ubicada en un valle rodeado de escarpados acantilados de piedra caliza y solo se puede acceder a ella a través de una cueva estrecha en la estación seca. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Tetap kuat saudara.
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta ocasión les presentaré una canción de Sumatra del Norte titulada Martumba. Esta canción te invita a bailar. Esta canción habla de la danza tradicional de la comunidad costera de Toba, Sumatra del Norte, llamada Martumba, que significa baile. Esta danza es única porque se realiza mientras se canta y la canción cantada es una rima o un pasa. Cada canción cantada tiene su propio significado que se transmite tanto a los jóvenes como al público. Este baile de tumba tiene una función de entretenimiento para la comunidad, aprendizaje de costumbres, búsqueda de pareja, recaudación de fondos, formación de cooperación y también como herramienta educativa. Muy bien, oyentes, este es Gilbert Pohan con la canción Martumba.
Dohot mahamu martuba, au maka holongi ho, holok kisai tu ho.
Mama
of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.